Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina. Hey, bienvenidos a Crossroads. Soy Víctor Martínez y ya sea que estés llegando aquí por primera vez o hayas crecido en iglesia o estás explorando honestamente y no estás seguro acerca de quién es Jesús, nos alegra mucho de que estés aquí con nosotros, porque durante las próximas semanas vamos a estar entrando en algunas de las declaraciones más intensas, personales y provocadoras que Jesús hizo sobre sí mismo. Las declaraciones yo soy. Y estas no son frases bonitas para una taza o un post de Instagram. No, Jesús dijo cosas como: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son afirmaciones enormes y sinceramente, si Jesús realmente es quien dijo ser, eso cambia absolutamente todo. Eso puede cambiar tu vida. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, verdades personales y gente tratando de inventar su propio camino. Pero Jesús no dice: hey, ven acá, te voy a mostrar un camino por el cual puedes ir. No, Él dice: yo soy el camino, no otra opción, no un life hack espiritual. Hoy exploraremos el significado de lo que significa confiar en Jesús como un maestro, como una inspiración, no solamente eso, sino como la fuente de vida y dirección para tu vida. No importa dónde estés espiritualmente, nuestra esperanza es que no solo escuches estas palabras y que sigas hacia adelante. Queremos que pienses en ellas, que luches con ellas, que hagas preguntas honestas acerca de Jesús, quién eres, porque quizás la pregunta no es solamente qué dijo Jesús. Quizás la pregunta real es: ¿por qué sus palabras pueden impactarme hoy? Y si hay más verdad, más profundidad y más invitación a las palabras de Jesús de lo que imaginamos, entonces puede ser que nuestras vidas puedan impactarse y ser diferentes. Así que mientras escuchamos el mensaje juntos, donde sea que estás, estamos muy felices de que estés aquí.
Esta es una biografía de Jesús escrita por uno de sus amigos más cercanos. En este libro, Juan registra 7 icónicas declaraciones de Yo Soy hechas por Jesús, 7 metáforas y 7 autorretratos del Dios viviente. Esta semana Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es como se narra en el libro de Juan, capítulo 14. Jesús dijo: no se turben, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a preparar un lugar para ustedes? Y si voy y preparo un lugar para ustedes, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Ustedes conocen el camino a donde voy. Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo conoceremos el camino? Y Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Si me hubieran conocido a mí, también habrían conocido a mi Padre. Desde ahora, ustedes lo conocen y lo han visto.
Bueno, hola, hola. Feliz fin de semana de Memorial Day. Debo decirles que estoy muy emocionado por lo que hablaremos hoy, pero debo empezar con una historia que es una confesión y es esta. Si llegan a conocerme, sabrán esto. Le tengo un miedo mortal a las alturas. No es solo un poquito. Me refiero a que, genuina y vergonzosamente, mi esposa e hijos se burlan de mi miedo a las alturas. Y por eso quiero llevarlos a un lugar que siempre es un sitio de oración muy poderoso para mí. Está en la cima de esta atracción. Si no están en Cincinnati, esto es la Drop Tower. Está en el parque Kings Island en Cincinnati. Y aunque odio las alturas, he estado en esta atracción probablemente 5 veces. Y cada vez es culpa de un niño pequeño. Ya fueran mis sobrinos o mis hijos, cuando los llevamos a Kings Island, dicen: tío Chuck, quiero subir a la torre. María me mira y dice: el tío Chuck irá contigo. Termino en la atracción y siempre es la misma experiencia. Tienen esa barra de seguridad que te dan y yo estoy agarrando esa barra tan fuerte que mis nudillos negros se vuelven blancos. Si eso es posible, eso es lo que pasa. Me estoy aferrando con fuerza mortal, como si todo saliera mal en la Drop Tower, la noticia diría que 34 personas murieron hoy. Pero un hombre llamado Chuck Mingo sobrevivió porque se estaba sujetando a la barra con la fuerza suficiente para salvarse. Como si no fuera a importar, no va a importar. Y la razón por la que pensaba en esa historia es que hay algo a lo que tú y yo nos aferramos con fuerza mortal. Nos estamos aferrando a algo en nuestras vidas. No le hablo a la persona a tu lado, te hablo a ti, te hablo a ti. Tienes algo a lo que te aferras. Tal vez te aferras a una relación, tal vez a tu carrera. Tal vez te aferras a un número en una cuenta bancaria, pero hay algo en nuestras vidas a lo que nos aferramos con fuerza, esperando que pueda soportar el peso de nuestras vidas. Alerta de spoiler, no lo hará. Nunca fue diseñado para hacerlo. Solo hay un camino, solo una persona que puede soportar el peso de tu vida y su nombre es Jesús. Y eso es lo que estamos analizando en esta serie. Esta es la primera semana de nuestra serie, La Exhibición de Jesús. Jesús se describe con 7 autorretratos en el Evangelio de Juan. ¿Quién era Juan? De hecho, Juan era uno de los 12 discípulos, pero más que eso, él era uno de los 3 más cercanos. Era muy cercano a Jesús. Y Juan escribe esto para ayudarnos a entender quién es Jesús. Lo interesante es que a lo largo de todo el Evangelio de Juan, él está en las historias, está presente ahí mismo. Así que él cuenta las historias de las que fue testigo presencial, pero nunca se refiere a sí mismo por su nombre. A lo largo de todo el Evangelio de Juan, siempre se refiere a sí mismo con este título, el discípulo a quien Jesús amaba. Y creo que la razón de esto es que Juan había aprendido a soltar su agarre sobre cualquier otra identidad. Aprendió a soltar todo en lo que confiaba o ponía el peso de su vida. Sabía que lo único que importa es que soy un discípulo, a quien Jesús ama. Juan quiere que soltemos nuestro agarre y recibamos lo mismo. Lo sabemos porque nos dice por qué escribió su evangelio en Juan 20:31. Estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hay 2 palabras para vida en griego. Una es bios, de biología, las funciones básicas. La otra es zoe, la que usa aquí. Significa vida abundante, una plenitud de vida. Juan quería que tú y yo supiéramos que en Jesús podemos encontrar vida abundante. Quizás no lo sepas, pero hoy es el cumpleaños de la iglesia de Jesús. Es Pentecostés. Pentecostés significa 50. Y celebra que 50 días después de la resurrección, los discípulos fueron empoderados por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que nos da vida zoe. Así que mientras avanzamos en esta serie hoy, ya seas un escéptico, ya seas un buscador que busca la verdad genuina, o tal vez seas como yo, un seguidor de Jesús, quien cuando es honesto puede aferrarse con fuerza mortal a cosas que no son Jesús, oro para que cada semana en esta serie veas a Jesús con una mirada nueva. Y cuando lo hagas, te dará vida zoe. Déjame orar por eso mientras comenzamos hoy. Dios, gracias por esta serie. Gracias por este fin de semana y la oportunidad de estar juntos. Dios, oro por nuestros ojos, no los físicos. Oro por nuestros ojos espirituales. Cada semana en esta serie para que se abran a otro aspecto de quién eres, Jesús, y lo que significa para nuestra vida. Oro, Dios, para que veamos con ojos espirituales hoy. Y que honres a cada persona que eligió estar aquí en un fin de semana festivo. Al darles una palabra poderosa que les dé vida, Zoe. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que empezamos con probablemente la más controvertida de las 7 declaraciones que Jesús hace en el libro de Juan. So, Juan 14:6, lo vieron en la pantalla. Quiero leérselo de nuevo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es un reclamo exclusivo. Y pensaba en ustedes y me dije, ¿saben qué? Si te esforzaste por salir de la cama para estar aquí en este fin de semana festivo, probablemente no solo te preguntes, ¿es Jesús el único camino? Probablemente te haces una pregunta más fundamental. Probablemente te preguntes, ¿es Jesús el mejor camino? ¿Funciona esto de Jesús para alguien como yo? Creo que eso es lo que te hizo aparecer hoy. Estás aquí porque quieres saberlo. Y escucha, creo que Jesús te responderá hoy. Creo que hoy recibirás una respuesta de Jesús de que Él es el camino, la verdad y la vida. Son palabras controvertidas. Así que sería útil entender el contexto en el que Jesús se las dijo a sus discípulos. Son 24 horas, menos de 24 horas antes de que Jesús sea brutalmente asesinado y muera en la cruz. Y les ha dicho a sus discípulos una y otra vez, amigos, voy a morir. Amigos, voy a sufrir. Y sus 12 seguidores más cercanos, sus discípulos, no saben qué pensar. No están simplemente confundidos. Sus corazones están profundamente turbados. Volvamos a la torre de caída. Sabes, cuando estoy en esa atracción con mis sobrinos más jóvenes, lo que sea, he aprendido a mantener una cara de póker sobre cómo me siento realmente al estar a 400 pies en el aire. Pero esto es lo que Chuck siente por dentro en ese momento, ¿verdad? Y hay una prueba clara. Hay una señal evidente si la buscas de cómo me siento realmente, que es mientras estoy sentado en una silla a 400 pies de altura, mi teléfono empieza a vibrar. Mi reloj empieza a vibrar y dice, ¿estamos entrenando ahora mismo? ¿Por qué? Porque mi ritmo cardíaco está elevado, ¿verdad? Mi corazón está turbado. Los corazones de los discípulos estaban turbados. Y creo que nuestros corazones pueden estarlo. Quiero hablar con los cristianos por un minuto. Personas que dirían intelectualmente, sí, creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y mi pregunta es, cuando tu corazón está afligido, ¿es Él el primer lugar al que recurres? Aquí hay preguntas de reflexión que sé que para mí pueden ser muy reveladoras. Primera pregunta, ¿qué checas al despertar? Alguien dijo, vaya. ¿Qué revisas a primera hora de la mañana? Aquí hay una. ¿Qué te devastaría si lo perdieras? Aquí hay otra. ¿Qué te encuentras calculando y recalculando una y otra vez? ¿O qué tal está? ¿Qué cosas nunca hablas? ¿Con otra gente? Pero te está comiendo por dentro. ¿O es esa cosa secreta a la que sigues acudiendo tratando de encontrar como que nunca hablas de eso con nadie? Quiero proponerles de nuevo, hablo a cristianos. Esa es la cosa que estás apretando fuerte y esperando que soporte el peso de tu vida. Pero confiar en eso es como confiar en una escalera de cristal. Las escaleras de cristal se harán añicos. Tenemos esta obra aquí y son todas estas flechas de cristal, ¿no? Y estas flechas de vidrio son un símbolo de todos los lugares donde buscamos vida, todos los lugares donde buscamos apoyo cuando nuestros corazones están turbados, cuando creemos que estamos bien. ¿A qué lugares vamos? Y notarás que estas flechas van en distintas direcciones. Pero nada de eso puede cargar el peso de nuestra vida. Todas esas flechas se romperán en algún momento. Pero seguimos poniendo el peso de nuestra vida en cosas que van a romperse. Así que quiero que sepan que en amor, Jesús dice estas palabras hoy, en amor, porque Él ve tu corazón turbado, Él ve mi corazón turbado. Y por eso empieza con estas palabras en Juan 14:1. No dejen que sus corazones se turben. Crean en Dios. Crean también en mí. Verán, Jesús quiere que sepamos de inmediato lo que busca. Y lo que busca es confianza. Porque amigos, ¿saben cuál es lo opuesto a un corazón turbado? Un corazón que confía. Y Jesús quiere que tengas un corazón que confíe en Él. Así que sigue diciendo estas palabras. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, les habría dicho que voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, volveré. Y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ustedes conocen el camino a donde voy. Jesús les dice a sus discípulos en su momento de angustia, amigos, soy la persona más segura para ustedes. Soy el lugar más seguro para que descansen las preocupaciones que tienen en su corazón. Pueden confiar en mí, crean en Dios, crean también en mí. Y saben, pueden imaginar que Jesús dice esas palabras y los discípulos se relajan y dicen, ah, bien, podemos relajarnos, todo está bien. Y saben, empiezan a ver perritos y arcoíris. De hecho, este es el momento en que obtienen esos halos amarillos que vemos alrededor de sus cabezas en el arte. Pero como decía Lee Corso cada sábado por la mañana en College Game Day, no tan rápido, mi amigo, no tan rápido. Aparece Tomás. Amo a Tomás. Creo que Tomás es uno de mis seguidores de Jesús favoritos, uno de mis discípulos favoritos. Tomás es el tipo en tu grupo que dice la parte callada en voz alta. Y necesitamos a los Tomás en nuestras vidas. Necesitamos a los Tomás así. Y Tomás está dispuesto a interrumpir este momento con una pregunta honesta a Jesús. ¿Sabes? Puede que hayas oído de Tomás, pero puede que lo hayas oído con su desafortunado apodo. Tomás el dudoso. Oye, ¿te imaginas que lo peor que hiciste se convierta en el apodo por el que todos te conozcan siempre? ¿Qué tan malo sería? Olvidas un aniversario y tu esposa te llama Frank el Olvidadizo por siempre. Sería terrible. ¿Sabes qué? Estás en un grupo, haces una pregunta incómoda y eres Ana la incómoda siempre. Eso sería realmente muy malo. Sería como faltar a un trabajo grupal en la escuela o universidad y de repente todos tus amigos empezaran a llamarte Susana la perezosa. Oh, espera, Susana la perezosa se quedó. Y no sé a quién se lo hizo, pero lastimó a alguien con su pereza. No sé quién fue. Pero quizás hayas oído a Tomás llamado el incrédulo. Creo que es desafortunado. Yo lo llamo Tomás el honesto. Porque Tomás está dispuesto a romper ese momento de fantasía y decir en voz alta lo que todos los discípulos ya pensaban. Él dice esto en el versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿No tienes momentos en tu vida donde esa es tu pregunta? ¿No surgen cosas y dices, Señor, no sé lo que estás haciendo? No sé a dónde vas. ¿Cómo puedo saber el camino? Amo la honestidad de Tomás aquí. Tomás podría ser el santo patrón de Crossroads. Nos llamamos un lugar real para gente real. Como dije, lo llamo Tomás el honesto. Puedes llamarlo Tomás el directo. Amo a Tomás. Y Tomás hizo la pregunta, y porque hizo una pregunta honesta, obtenemos esta respuesta honesta de Jesús. De nuevo, voy a leer esto varias veces porque quiero que estas palabras de Jesús se hundan en tu espíritu hoy. Jesús le dijo a él y a nosotros, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Ahora tengo que admitir que para muchos de ustedes, esa no es la primera vez que escuchan esas palabras. Y que tal vez esas palabras fueron usadas como un garrote cuando hiciste preguntas legítimas. Tengo muchos amigos en mi vida que no siguen a Jesús. Tengo amigos en mi vida que son judíos. Tengo amigos que son hindúes. Tengo amigos que son musulmanes. Y entramos en estas conversaciones y hay una pregunta honesta que me hacen. Chuck, ¿estás diciendo que aunque amo y sigo un camino que creo que es el camino de Dios, porque no digo que Jesús es Dios, estás diciendo que voy al infierno? Esa es una lucha y pregunta legítima. Y quiero que sepas, lamento si alguien usó este versículo como una bofetada para decir, solo cállate y sigue el programa. Porque así no es como Jesús usa estas palabras. Él las usa para consolar a sus discípulos en sus momentos de necesidad y corazones atribulados. Esto no es tanto una verdad para defender, sino una promesa a la cual aferrarse. Jesús está haciendo lo que Brené Brown llamó amable en su claridad. Ella dice que ser claro es ser amable. Jesús está siendo exclusivo. Él dice que no hay otro camino a la vida con el Padre que tú quieres. No hay otro camino a lo que podrías llamar cielo o vida eterna. Él dice eso absolutamente. Pero Jesús no lo dice como una búsqueda de poder. Lo dice porque está haciendo una promesa. Una promesa que solo Él puede cumplir. ¿Sabes? Cada una de estas 7 declaraciones de yo soy tiene inherente en ellas una invitación y un desafío. La invitación de Jesús al decir yo soy el camino, la verdad y la vida es en realidad la invitación a encontrar la vida que realmente buscas, a encontrar la vida que realmente anhelas. El desafío es creerle, confiar en él si se quiere, exclusivamente. Una de las cosas que mi familia hará mañana es ir a ver la nueva película de Mandalorian Grogu, porque amamos a Mandalorian en nuestra casa. Somos grandes fans de Star Wars. Y la cosa, si sabes algo sobre el Mandalorian, una de las grandes cosas que dicen una y otra vez es, este es el camino. Jesús les dice a sus discípulos en sus corazones atribulados, yo soy el camino, este es el camino. ¿Puedo ser sincero contigo por unos minutos? Porque mi nombre es Chuck y soy tu amigo. Solo quiero decirte que la autorrealización no es el camino. Nuestra cultura nos dice que si puedes enfocarte en ti mismo, si puedes manifestar, si puedes encontrar tu ser interior y arreglarte, podrás lograr la vida que siempre quisiste. Y estoy aquí para decirte que ese no es el camino. No puedes arreglarte con más de ti mismo. No es el camino. No es el camino. Y la terapia por sí sola no es el camino. Creo en la terapia. Estoy en terapia. No estoy en contra de la terapia. Lo que la terapia puede hacer muy bien es ayudarte a exponer y entender tu quebranto. Pero necesitamos a Dios para sanar nuestro quebranto. Así que la terapia por sí sola no es el camino. Seguir reglas religiosas no es el camino. Puedes volverte muy, muy bueno haciendo las cosas que crees que te hacen un buen cristiano y puedes tener un corazón orgulloso, un corazón celoso, eso no cambia tu corazón. Seguir reglas religiosas por sí solo no es el camino. No es el camino. El dinero no es el camino. El dinero puede comprarte muchas cosas. Aceptaré más dinero. Pero hablas con cualquiera que tenga mucho más dinero que tú y te dirán que el dinero no puede comprarte la paz. El dinero no es el camino, el éxito, el logro no es el camino. Vaya, sí pensé que ese era el camino. Vaya, esa fue mi historia. Pero estoy aquí para decirte que una vez que subas la montaña que pensaste que era la cosa, llegarás a la cima y te darás cuenta de que era la montaña equivocada. O hay toda otra montaña que escalar. ¿Cuándo termina esto? El éxito no es el camino. Jesús es el único camino. Y aquí está el porqué. Porque Jesús ofrece un camino mejor. Él ofrece un camino mejor. Tim Keller es un pastor que ha impactado mucho mi camino espiritual. Falleció hace un año. Siempre me asombra lo que dice sobre esto. Él dijo lo siguiente: estas son las ofertas insuperables del cristianismo, lo que significa que Jesús es el camino, la verdad y la vida que todos estamos buscando. Dice que las ofertas del cristianismo son un sentido que el dolor no quita, una satisfacción que no depende de las circunstancias, una libertad que no daña, sino que realza el amor. Una identidad que no te aplasta ni excluye a otros. Una brújula moral, justicia, que no te convierte en un opresor. Y una esperanza que enfrenta todo hasta la muerte. Porque para que quede claro, el sentido, propósito, esperanza, justicia, esos son buenos fines. Son cosas que fuimos creados para desear y anhelar. Es solo que solo hay un medio para esos fines. Y su nombre es Jesús. Quiero ayudarte a entender esto viendo estos uno a uno. Empecemos hablando de la libertad. ¿Por qué Jesús es el mejor camino para experimentar la libertad que anhelas? Es porque cualquier otro camino que te promete libertad dice esto. La forma en que te liberas es eliminando todas las restricciones. Solo debemos admitir, esto es parte de cómo pensamos sobre la libertad en términos estadounidenses, ¿verdad? Mi libertad es que puedo hacer lo que quiero en los términos que quiero. Nadie puede decirme qué hacer. Puedo ser independiente. ¿Alguna vez has intentado vivir así? Hablo en serio. ¿Has intentado gastar en lo que quieras para el sexo, con quien quieras tener sexo, beber y salir de fiesta, como quieras beber y salir de fiesta, perseguir la codicia y las cosas tanto como quieras? Si alguna vez lo intentaste, y por cierto, yo he probado esas cosas. ¿Sabes a dónde te conducen? Te llevan a un lugar donde te sientes agotado y vacío. No funciona. Andy Crouch es un gran pensador y dice esto sobre cualquier adicción, cualquier cosa que pretenda ser algo que controle nuestra vida. Él dice esto: cada adicción hace la misma promesa, que es esta es la forma en que puedes ser como Dios. Así es como puedes huir de tu vulnerabilidad. Así es como puedes controlar tu vida. Así es como puedes obtener todo el placer y todo lo que deseas. Y dice que el problema es que toda adicción funciona la primera vez, pero no dura. Y con el paso del tiempo, te exige cada vez más mientras cumple cada vez menos su promesa. Hay un padre de la iglesia antigua, su nombre era Agustín, un hombre africano. Y San Agustín, quizás lo conozcas por ese nombre, escribió un libro llamado Confesiones. Y ahí es honesto, me encanta lo crudo y sincero que es. Él dice: amigos, antes de Jesús lo intenté todo. Habla de sus conquistas sexuales, habla de su carrera, habla de cómo incluso se unió a una secta. Todas esas cosas tratando de encontrar el camino, tratando de encontrar la vida que buscaba, tratando de ser libre, solo para llegar a esta conclusión. Amo estas palabras. Él dice: nos creaste para ti, oh Señor, y nuestro corazón está intranquilo hasta que haya su descanso en ti. Solo el camino de Jesús lleva a la verdadera libertad, porque aquí está el giro inesperado cuando hablamos de ser libres. La libertad no se basa en la independencia. Piensas que la independencia es el camino a la libertad, y no es así. Tu libertad viene de estar en dependencia. Independencia con el Creador que te conoce, con el Creador que te entiende, con el Creador que mediante su sacrificio te ha ofrecido lo único que realmente puede darte la libertad que tú y yo anhelamos. Jesús es un mejor camino a la libertad. Hablemos del sentido. Cuando hablamos de sentido, terminamos volcando el sentido de nuestra vida en cosas que apenas pueden sostener el peso. Hasta que ya no. ¿Alguien aquí pensó que una carrera, un trabajo específico iba a ser lo que te diera significado y lo lograste? Y quizás funcionó. Así que perdiste ese trabajo. Quizás funcionó, pero te das cuenta de que no te gusta esa carrera. Sabes, para otros, pensamos que la aprobación ajena, si pudiera lograr que alguien me aprobara, si pudiera obtener esa afirmación, eso bastaría hasta que la afirmación se desvanece. Para algunos pensamos que era un cuerpo bello. Pensamos que si pudiéramos cuidarnos y ser hermosos o fuertes, tener control de nuestro dominio físico, eso sería lo que nos satisfaría hasta que el diagnóstico te quitó eso. Para otros pensamos, hombre, si tan solo hallamos a la pareja ideal, si pudiera casarme con la persona correcta, seré tan feliz si encuentro a mi media naranja. Si pudiera encontrarla, seré feliz. Hasta que despiertas un día y te das cuenta de que no te gusta esa persona. Y ya sea que los dejes o ellos te dejen, pero no te da el significado que buscabas. Mira, cada otra base para encontrar significado se basa en las circunstancias. Y eso significa que cuando esas circunstancias cambian, tu significado colapsará. Y tus circunstancias cambiarán. Es el sufrimiento humano y nadie lo evita. Pero solo el camino de Jesús nos ofrece una base de significado que en realidad no solo no colapsa a través del sufrimiento, sino que se fortalece a través del sufrimiento. Acabamos de pasar por esto como iglesia. Hicimos esto llamado el Run Journey. Se basó en la vida de Pablo y hablábamos de cómo obtener la esperanza que queremos. Y quizás recuerden este versículo. Hablamos de ello cada semana. Romanos 5, 3 y 4. Dice, el sufrimiento en el camino de Jesús, el sufrimiento produce perseverancia, que produce carácter, que produce esperanza. Solo en el camino de Jesús, el sufrimiento se metaboliza no para quitarte el sentido, sino para fortalecer tu sentido. Porque Jesús es un mejor camino al sentido. Hablemos de identidad. Vivimos en un contexto actual donde observamos cada cosa a través del cristal de nuestra identidad primaria. ¿Lo vemos todo? Esto es lo que el mundo nos enseña. El mundo dice, así encuentras la vida. Miras dentro de ti, encuentras lo que te parece más verdadero y luego construyes toda tu identidad alrededor de eso. Y construyes una tribu de personas que comparten esa identidad contigo. Y cualquiera que no esté de acuerdo, bueno, es tu enemigo y así vives. Y quiero decirte que cualquier otra fuente de identidad es una trampa de desempeño y una mentira. Porque toda otra forma de identidad te exige esto. Dice, oye, antes de tener la etiqueta, debes aceptar la doctrina. Tienes que alinearte con lo que decimos. Y hacemos esto todo el tiempo. Lo hacemos con nuestras identidades nacionales, raciales y sexuales. Lo hacemos con nuestras identidades políticas. Y todas esas identidades te obligan a probarlo, a decir que estás de acuerdo, a hacer las declaraciones correctas y tener el estilo de vida correcto. Y si no lo haces, si haces algo fuera de paso con lo que la tribu ha dicho, serás cancelado más rápido de lo que canta un gallo. Es porque toda otra identidad es una trampa de rendimiento. Únicamente en Jesús poseemos una identidad que se nos otorga y no se gana. Lo cual significa que no te agobia, pues no sientes que debes mantenerla haciendo todo lo que la tribu dice que es correcto. Pero tampoco excluye a otros. Te permite tener un círculo de amor más amplio. La buena nueva del Evangelio de Jesús es que tu valor ya estaba decidido antes de que creyeras en Jesús. Te lo diré aún mejor. La Biblia lo dice de esta manera en Romanos. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tengo un tío predicador, el tío Otis, y amo su traducción. Él dice, Chuck, mientras odiábamos a Dios, Él nos amaba. No solo antes de creer, sino cuando odiabas a Jesús. No queríamos tener nada que ver con Jesús. Él ya había probado cuánto vale tu vida al morir en una cruz en tu lugar. Entonces, antes de que aceptaras la identidad de amado, el discípulo que Jesús ama, como dice Juan, antes de aceptar ese título, Jesús ya había proclamado sobre tu vida que eres digno, que vales la pena, que eres amado y que eres perdonado, que no estarás solo. Y entonces al entrar en esta identidad con Jesús, qué gran alivio es. Me deja amarme y me permite amarte a ti. Y por cierto, me permite amar a enemigos. Hablamos sobre justicia, una brújula moral. Casi todo movimiento de justicia se devora a sí mismo. Esto es cierto a la izquierda y a la derecha. Si miras cualquier momento en que ha habido algo así, a menudo, no siempre, pero a menudo, terminan devorándose a sí mismos. Porque el asunto es este. Si tu brújula moral se basa en que nosotros estamos bien y ellos mal, lo único que haces es reemplazar a un opresor por otro al llegar al poder. Eso haces. Vemos que esto pasa en nuestro país ahora. Esto es lo que ha ocurrido en nuestro país todo este tiempo, que una vez en el poder dicen, bien, ahora tenemos el poder, ahora vamos a oprimirlos. Y luego cuando cambia, dicen, bien, ahora estamos en el poder, vamos a oprimirlos. Porque cuando se trata de que tú estés en lo correcto, debes tener un enemigo del otro lado. Pero solo la identidad y la justicia de Jesús nos ayudan a comprender dos cosas al mismo tiempo. Cada persona, incluyéndome a mí, está más rota y caída de lo que puedo imaginar. Y cada persona, yo incluido, es más valiosa y amada de lo que jamás podríamos soñar. Esa es la gracia de la justicia de Jesús. Y es por eso que puedo luchar ferozmente por la justicia y aún así extender gracia. Por eso digo la verdad y amo a mis enemigos. Porque Jesús ofrece un camino mejor, una esperanza más. Otro camino da esperanza con fecha de vencimiento. Solo Jesús da una esperanza que la muerte no destruye. Quiero compartir un ejemplo contigo de esto. Es por eso que Jesús no dice, soy un camino, soy una verdad, soy una vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesús descarta otras opciones? Porque Él es el único camino que puede hacer estas promesas y cumplirlas. Por eso es tan exclusivo con esto. Porque ¿sabes lo que anhelamos bajo todo esto, bajo nuestra búsqueda de sentido y de satisfacción y libertad e identidad? Debajo de nuestro deseo de justicia y esperanza, debajo de todo eso es que anhelamos un hogar. Eso es lo que anhelamos. ¿Qué es tu hogar? C.S. Lewis, gran escritor, escribió Mero Cristianismo. Tiene una metáfora poderosa sobre lo que realmente anhelamos. Y lo plantea así. Dice que los jóvenes no han vivido lo suficiente para comprender esto, pero los mayores lo entienden de forma inherente. Y ahora que estoy en la categoría de los mayores, lo entiendo, lo comprendo mejor. Dice, si vives lo necesario, aprenderás que aquello que pensabas que te satisfaría, no lo hará. No habla de cosas malas, sino de las mejores. Si creíste que era el matrimonio, puedes tener el mejor y aún sentirás un vacío. Si pensaste que eran los viajes y experiencias distintas, puedes tener todas las experiencias del mundo y al final seguirás anhelando algo más. Puedes tener una carrera totalmente exitosa que amas y en la que eres altamente exitoso y al final de eso todavía habrá algo en ti que anhela más. Y él dice, cuando llegas a ese punto donde te das cuenta de que tus deseos nunca serán satisfechos por nada en este mundo, tienes tres opciones. Opción número uno, puedes seguir casando. Voy a dejar a esta esposa y buscaré otra. Voy a dejar esta carrera y buscaré otra. Voy a tener estas experiencias porque quizás me den lo que busco. Dice que si haces eso, acabarás como todo adicto. Terminarás agotado, vacío y no funcionará. Tienes otra opción y es simplemente cerrarte por completo a la alegría. Resígnate a que esta vida será un asco. Habrá dolor. Y nunca estaré satisfecho. Dice, si haces eso, empiezas a morir de dentro hacia afuera. Dice, pero tienes una tercera opción. La tercera es cuando empiezas a entender que tienes deseos que este mundo nunca podrá satisfacer. Tal vez sea momento de llegar a la conclusión de que fuiste creado para otro mundo. Fuiste hecho para otro mundo. Él lo explica así, dice, los patitos desean el agua porque el agua existe. Los bebés quieren la leche materna porque la leche existe. Y dice, tú y yo anhelamos casa porque existe un lugar como casa, pero quizás nuestro hogar está más allá del mundo. Por eso Jesús dice en Juan 14:3, tras hablar del camino, la verdad y la vida, que si va a preparar un lugar para ustedes, volveré otra vez y los tomaré para mí para que donde yo esté, ustedes estén también. Jesús dice que Él es el camino a casa. Es el camino real a casa. Es el único camino a casa. Y es el camino a casa que lleva a la vida. Vamos a terminar en un lugar diferente hoy. Y eso es que vamos a admirar una obra de arte juntos. Miraré esta pintura. Se llama La Incredulidad de Tomás. Aquí está Tomás de nuevo. Después, cuando Jesús resucitó, todos los discípulos lo vieron, pero Tomás no. Tomás dice, si no pongo mi dedo en sus heridas, no creeré que resucitó. Y este es el momento cuando Jesús viene a Tomás y le dice: oye, pon tu dedo en mi costado. Y quiero usar esto para hacer algo que ha sido una práctica de la iglesia durante siglos llamada visio divina. Significa visión divina. Y consiste en mirar una obra de arte con oración. Y permites que Dios use esa obra de arte para ayudarte a mostrarte algo sobre sí mismo. Eso haremos juntos. Antes, solo quiero darte un poco de ayuda con esto. Me siento como un profesor de arte en este momento. No te distraigas con el hecho de que son hombres blancos viejos. En la foto, porque sé que a algunos les molesta. Déjame ayudarte a entender a Caravaggio, el artista aquí. Quería traer a Jesús a la gente de su época. Quería que vieran a Jesús como uno de ellos. Así que los modelos para estos hombres son trabajadores callejeros en Italia. De ahí es de donde vino esto. Así que si te ayuda, piensa en estas personas como si llevaran camisetas de los Bengals, o usando ropa de los Reds, o viviendo en tu vecindario, lo que sea que haga para ayudarte a no tropezar con eso. El punto es que Jesús viene a nosotros en nuestros mundos reales. Reflexionemos un poco sobre esta obra de arte. Lo primero que quiero preguntar, ¿qué ves primero? ¿A dónde van tus ojos? Casi todos van al dedo de Tomás y al costado de Jesús. Caravaggio lo pintó de modo que no puedes evitar verlo. Y se siente un poco incómodo, ¿cierto? Casi se siente como, ¿debería estar viendo este momento íntimo? Y la respuesta es absolutamente. Te animo a mirar de nuevo. Y particularmente a observar a Jesús. No lo vi la primera vez que miré el cuadro. Es la mano de Jesús, guiando el dedo de Tomás hacia su costado. Y Jesús es la persona menos vestida en la pintura. ¿Sabes por qué? Porque Jesús viene a nosotros en plena intimidad. Eso busca de nosotros. Y eso es lo que Él nos ofrece. Jesús es como Tomás. Si te toma literalmente poner tu dedo en mi costado, me abriré para que confíes en mí. Me abriré para que sepas que soy el camino, la verdad y la vida. Jesús viene a ti porque quiere intimidad contigo. Si simplemente desglosas esa palabra, mírame dentro. Jesús está diciendo, mírame dentro. Mira mi corazón por ti. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Quién eres tú en el cuadro? ¿Eres Tomás? ¿Eres una persona de las que tiene que verlo por sí misma? Si lo eres, Jesús es abierto. Él recibe tus preguntas. ¿O eres uno de los otros dos discípulos? Estás ahí, pero tienes curiosidad. Estás alejado, no estás seguro. Quizás ahí estás en tu viaje con Jesús o donde estás, en tu relación con Jesús, como no estoy seguro. Todo se siente inestable. ¿O eres solo un extraño mirando la pintura como todos nosotros? Quizás sin saber si es para ti. O no estás listo para recibirla. Hay una parte de ti que mira a otro lado. Esto es lo que quiero, que veamos en esta obra de arte. Jesús viene a ti y a mí, no con reglas que seguir. Él viene a nosotros con la oferta de relación. Después de que Tomás tuvo este momento con Jesús, él dice: mi Señor y mi Dios. Básicamente está diciendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, lo recibo. Eso es lo que Jesús busca de nosotros. Que digamos: mi Señor y mi Dios, Jesús, confío en ti con mi vida. He estado poniendo el peso de mi vida en cosas que finalmente se romperán. Quiero poner mi vida en tus manos. Si quieres responder a esa invitación, quiero darte la oportunidad de hacer algo físico para representar una respuesta espiritual. Quizás sea la primera vez. Quizás te has dado cuenta mientras hablábamos. Entiendo cómo el camino de Jesús es diferente. Entiendo por qué Él es el único camino. Y quiero recibirle hoy así. Quizás sea tu primera vez recibiéndole. O tal vez ya eres cristiano. Y piensas, vaya, he estado aferrándome a esto con fuerza. He acudido a otros lugares y no a Jesús. Quiero volver, arrepentirme y decir, Jesús, quiero confiar en ti. Te daré una forma física de hacerlo. Haz un puño con tu mano dominante. Al poner el puño en tu corazón, es solo un símbolo de lo que nos aferramos cuando el corazón sufre. No sé qué sea para ti, pero esto representa el puño. Quizás hoy quieras soltarlo. Si lo haces, te invito a abrir la mano como signo de libertad. Pon la mano en tu corazón y di, Jesús, no quiero nada entre nosotros. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Con los ojos cerrados, si tu mano está abierta para recibir, te invito a decir esta oración conmigo. Solo di, Jesús, ya no buscaré mi camino. Creo que eres quien dices. Eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Les invitamos a levantarse en todas nuestras sedes. Vamos a cantar estas palabras. Quiero que esto sea algo que nos acompañe cuando nos cueste soltar para poder confiar. Cantemos de nuevo.
Through every battle, through every heartbreak, through every circumstance, I believe that you are my fortress, you are my portion, you are my hiding place. Oh, I believe you are the way, the truth, the light. Oh, I believe you are the way, the truth, the light. Oh, I believe, come on, sing it. You're the way, the truth, the light. Oh, I believe you are the way, you're the truth, you're the light. Oh, I believe you are.
Si las palabras de hoy te impactaron de alguna manera o te hacen pensar y reflexionar más acerca de cómo puedes aceptar a este Jesús en tu vida, queremos invitarte a que tomes un próximo paso. Ese puede ser escribirnos, nos puedes escribir a hola@crossroads.net y con mucho gusto buscaremos un tiempo para poder ver cómo podemos ayudarte a caminar en tu jornada con Jesús. A lo mejor quieres compartir tu historia acerca de algo que ya Jesús ha hecho en tu vida. Escríbenos, nos encantaría escuchar. Lo que queremos que escuches principalmente es que no queremos que estés a sola. Durante esta temporada estamos invitando a todo el mundo a que considere ver estos mensajes con otra persona, explorar las palabras que escuchan y poder determinar juntos qué será lo que Jesús tiene para nuestra vida, para nuestro futuro. Así que si ese eres tú, te animamos, escríbenos, te ayudamos a conseguir la conexión, la persona adecuada y esperamos verte el fin de semana próximo.